Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma del voluntariado en la UPV Radio. Hoy es miércoles 6 de junio y nos escuchas en la 102.5 de la FM si estás en Valencia o en radio.upv.es. Vamos a estar contigo durante la próxima hora acercándote un poco más a la realidad del movimiento asociativo y del voluntariado en la Comunidad Valenciana. Saludamos a Sari Zorio en la realización técnica. Y en el programa de hoy vamos a conversar además con Virgilio Martínez y Guillermo Termens de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos en Valencia. Desde Calsicova, por otro lado, Esteban Rodríguez nos contará el acto de protesta que han realizado esta mañana ante la Consellería de Sanidad. Y en la sección Noticias abordaremos temas como la resolución de los premios estatales al voluntariado social y la acción de Greenpeace en la central nuclear de Garoña. En la última parte del programa te lanzamos propuestas de agenda y bolsa del voluntariado. Comenzamos ya con todo esto y mucho más después de escuchar a Macaco y su tema El son de la vida.
Esto se ha hecho con un cariño tal para que todo el mundo lo baile y que sientan el placer de lo que es bailar.
Llevo las miradas guardadas de un pasado que no fue. Llevo las llaves olvidadas de un cerrojo que nunca encontré. Pero hoy cambiaré el orden de los momentos. Tu sol será mi centro. La vida soy ni mañana ni ayer. En oro de ley, porque si todo se mueve, lo que perdura inalterable es saber que la vida es un giro de más de un sentido. Llévale tu sol que el mío encontré, soñando en la misma órbita, navegando en el mismo vaivén y danzaré.
Gritando,
y danza.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando. Vive soñando el nuevo sol en el que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando. Vive soñando el nuevo sol en el que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña cantando. Vive soñando el nuevo sol en el que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en el que los hombres volverán a ser hermanos.
Acabamos de escuchar a Virgilio Martínez, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos en Valencia. Junto a él nos acompaña también Guillermo Térmens, director de eventos de la Comisión. Buenas tardes a los dos, bienvenidos a Tierra de Nadie.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, Virgilio, ¿por qué has escogido este texto que nos has leído?
Bueno, Miguel Ríos es un cantante que siempre me ha llamado la atención. Residí en Granada durante 7 años. No lo llegué a conocer personalmente, pero bueno, siempre me ha llamado la atención. Y concretamente esta canción porque es la novena sinfonía de Beethoven. Hay que recordarlo, muchos que a lo mejor no lo conocen, pero es la adaptación de la novena sinfonía de Beethoven. Y de Beethoven, ¿qué podemos decir? Bueno, podríamos decir muchas cosas.
Y contándonos un poquito, ¿qué es la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos para aquellos que no lo conozcan, Guillermo?
Muy bien, pues mira, es un organismo internacional formado por médicos, juristas, artistas, familiares perjudicados por las malas prácticas médicas y ciudadanos que denuncian ante las autoridades los abusos en la salud mental. Tenemos 140 oficinas repartidas por todo el mundo y, bueno, pues esto concretamente el doctor Thomas Tass, doctor en psiquiatría, emérito de la Universidad de Siracusa, Nueva York, cofundador de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos Internacional en 1969. Y bueno, él decía que deberíamos restablecer la idea de responsabilidad. La psiquiatría la ha corrompido y confundido con la idea de que algo le sucedió a la persona cuando era niño y en consecuencia no puede ser responsable 30 años más tarde. En su libro, Esclavitud psiquiátrica, escribió: una revisión médica apropiada, realizada por especialistas en diagnóstico no psiquiátrico, para trazar el camino a la recuperación para cualquier individuo con trastornos mentales. Estudios médicos muestran que para muchos pacientes lo que parecen ser problemas mentales en realidad son causados por una enfermedad o condición física sin diagnosticar. O sea que realmente se padecen a veces trastornos mentales, da la sensación de que son trastornos mentales y todo viene a consecuencia de algo físico, un trastorno físico realmente. O sea que hay que buscar realmente el fondo y de dónde nace ese problema en el niño, pues en este caso, ¿vale? Y me gustaría, bueno, pues en este caso definir algunas palabras, ¿vale? En primer lugar, psiquiatría. Bueno, pues psique viene de alma, significa alma en griego, y iatreia es curación, iatros médico. Curación del alma, en definitiva, sería esto, ¿no? Es la parte inmaterial del ser. ¿Y desde cuándo la psiquiatría ha visto al hombre como un algo espiritual? Realmente no ha sido así, ¿verdad? Ya Hund, padre de la psicología moderna, decía que el hombre es un animal y por tanto no tiene alma. La palabra veneno es una sustancia que daña la salud, produce graves alteraciones funcionales o incluso puede provocar la muerte. Y psicotrópico, según la Enciclopedia de la Salud, es una sustancia química que actúa sobre el sistema nervioso central y provoca una alteración del estado de ánimo, la conducta y el estado de conciencia.
Bueno, vamos, quizá para aclarar un poquito, sí, para la gente que no esté tan sensibilizada con este tema, vosotros lo que denunciáis es que en algunos casos se diagnostica como enfermedad mental algo que realmente no lo es, corregidme si me equivoco.
Cierto.
Y sobre todo que se sobremedica, ¿no? Especialmente a los niños.
Especialmente a los niños.
Explícanos un poquito más esto, Virgilio, ¿cuál es vuestra reivindicación o vuestra denuncia?
Bueno, es muy simple. Cuando vamos al médico porque nos duele algo, el médico nos oculta o nos mira los oídos o pide una serie de pruebas analíticas, sangre, orina, radiografías, etcétera, ¿no? Para determinar qué es lo que sucede con nuestro cuerpo. O sea, está buscando la causa. No el efecto es lo que nosotros le indicamos. Me duele aquí, ¿vale? Después de esas pruebas, el médico diagnostica algo y da el medicamento que corresponde a eso. En el tema de los psicotrópicos no ocurre así, sino que sencillamente al niño se le hace una serie de preguntas que tiene una duración entre 10 y 15 minutos y sobre esa base de la respuesta se medica. No hay ninguna analítica física para poder descartar pues, problemas de nutrición o problemas del entorno. Muchas veces el niño está nervioso porque tiene problemas en su entorno familiar o en el entorno educativo o en la calle. Hay que mirar todo el conjunto, o sea, un niño, y más siendo un niño, primero hay que ver qué es lo que causa ese comportamiento, y sobre esa causa, y averiguado si descartando causa física, entonces ya habría que hacer otras pautas.
Y bueno, vosotros estáis colaborando o habéis formado, porque es bastante reciente, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos en Valencia, ya nos decía Guillermo que en el mundo lleva ya desde los años 60.
69.
Y aquí en Valencia, ¿cuándo surge y por qué surge?
Bueno, pues esto surge cuando en el mes de octubre, bueno, pues hay en Valencia un evento, por llamarlo así, mejor dicho, una exposición itinerante a nivel internacional sobre la psiquiatría, titulada La psiquiatría, una industria de la muerte, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues algunos de nosotros, después de ver esa exposición y de alguna manera ayudar a participar en ella, pues nos vimos con la necesidad, cada uno como la vio, a su manera, de hacer algo al respecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos informamos muy bien de que era la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos y a partir de ahí, desde el mes de octubre, pues ya empezamos a trabajar aquí en Valencia, aunque en España, bueno, pues ya lleva más de 4 años, lógicamente. Hay CCDH en Madrid, hay CCDH en Bilbao, CCDH en Barcelona y, bueno, pues consideramos que en Valencia debería haber una CCDH, ¿verdad? Y, bueno, y a partir de ahí, de ese momento, es cuando empezó ya nuestra labor aquí en la Comunidad Valenciana.
¿Y qué tipo de actividades lleváis a cabo para difundir un poco vuestro mensaje, teniendo en cuenta eso que lleváis poquito tiempo y que imagino que es complicado un poco arrancar, ¿no? Al principio, cuando vosotros, principalmente vuestro impulso es de personas que como vosotros tenéis de manera voluntaria, queréis aportar algo a esta causa. Pero bueno, dentro de estas limitaciones, que supongo que las habrá, ¿qué actividades realizáis para conseguir vuestros pues, objetivos?
Básicamente repartimos promo en puertas de hospitales y colegios para sensibilizar al público. Esto lo hacemos semanalmente, ¿vale? Después mensualmente hacemos una manifestación pública. La próxima es el día 22, viernes, desde la calle La Paz número 2. Y tiene el recorrido por las aceras, para no interrumpir el tráfico, no molestar a nadie, hasta Plaza San Agustín. ¿Vale? Esto lo hacemos todos los meses.
El horario es de 7:30 a 9:30.
De la tarde. Después hacemos eventos que son conferencias orientadas fundamentalmente y dirigidas a médicos, psicólogos y sobre todo educadores. La última la tuvimos este sábado pasado en el Hotel Solbasa, en la Avenida del Puerto, en la cual pues vinieron una serie de profesores, que a la vez son padres, y que otros padres llegan allí al colegio preguntando información. ¿Qué hago con mi hijo? Lo noto raro, se sube por las paredes, me grita, ¿qué hago? El profesor se encuentra que él es profesor de educación, con lo cual él se encuentra sin respuestas. Generalmente pues lo suele enviar pues o al psicólogo del colegio, o lo envían al neurólogo, o al psiquiatra, o al médico de cabecera, según cada uno, ¿no? Y bueno, lo que nosotros pretendemos en estos eventos es sensibilizar sobre todo a los educadores, porque están entre la espada y la pared. O sea, trabajan con los niños, ven que el niño está como desorientado, como trastornado, como tal, y no saben qué hacer, porque no tienen información. Entonces, nuestro punto de vista es darle la información de la que disponemos, tanto a nivel local como a nivel internacional, y sobre esa base ellos valoran que a partir de ahí lo que van a hacer, ¿no?
Retomando un poco vuestra denuncia, que sería esto de la sobremedicación, tú decías la alternativa sería ver el problema en su conjunto, ¿no? Ver esos otros aspectos de la vida que pueden estar generando ese problema en la vida del niño. Y ahora mi pregunta sería, ¿cuáles serían las consecuencias para un niño, por ejemplo, que es diagnosticado erróneamente de una enfermedad mental o que es sobremedicado?
Básicamente yo que me he encontrado varios últimamente, que han sido determinados como TDAH después de hablar con ellos. TDAHA es lo que llaman los psiquiatras el síndrome o el trastorno de hiperactividad, etcétera, ¿vale? La mayoría de ellos son súper inteligentes. Una persona muy inteligente, cuando ha aprendido algo, pierde el interés en eso y necesita poner su interés en otra cosa. Por eso este tipo de niños están como aburridos, entonces tienen que hacer más actividad, entonces hacen trastadas, pues golpean a los compañeros o tiran los libros de la librería del colegio o pintan las paredes, etcétera. En muchos de estos casos, aparte de eso, hay un problema de base nutricional. Muchos niños desafortunadamente desayunan mal, muchos carbohidratos, muchos azúcares y pocas vitaminas y pocas proteínas naturales, con lo cual esto genera también algún tipo de ansiedad. Eso en lo que respecta a nutrición. Después, aspectos, pues bueno, si tienen un entorno en casa en el que no les prestan atención, como personas, como individuos que son, ellos se sienten menospreciados. Entonces tienen que llamar la atención, ¿cómo? Tirando cosas en casa, faltando respeto a los padres, etcétera, ¿no? Y a veces el entorno escolar no permite que estos niños, que son muy inteligentes, sobresalgan sobre los demás. Desafortunadamente tenemos un sistema educativo que se uniformiza al niño, ¿vale? Entonces cuando un niño es diferente, una de dos, o se le aísla, o se le medica, o se le ignora. Y esto es muy grave, porque ese niño va a ser el gobernante del futuro, son nuestros líderes, ¿vale?
Y en estas conferencias que dices que venís realizando cada mes, la última fue hace unos días en Valencia, ¿qué acogida tiene vuestro mensaje? ¿Cómo valoraríais estas conferencias?
Bueno, pues la verdad que las valoramos muy bien. De hecho, esta no era la primera, lógicamente. Llevábamos, creo que son
tres más,
efectivamente. Y hemos visto que cada vez ha ido aumentando el número de público en ellas, por lo cual eso es muy significativo. Es algo que está funcionando, es algo que la gente es que tiene algún problema con su hijo del TDAH que se ha hablado antes, pues como decía Virgilio, no sabe dónde acudir y no sabe qué hacer. Quiero decir, ¿qué hay aparte de eso? Entonces en estas conferencias pues se les explica qué otras opciones posibles existen para averiguar realmente el problema del niño. Parte de ellas las ha explicado ya Virgilio. Y bueno, pues lo que hay que buscar es precisamente eso. Entonces, bueno, pues vemos que cada vez el público se conciencia más, cada vez ve la necesidad de buscar otras alternativas, porque está claro que cuando el padre o la madre de un niño lee el prospecto de lo que dice un Ritalin o lo que dice un Concerta, pues se asusta muchísimo, porque estamos hablando de que pueden venir problemas de suicidio, problemas de cardiovasculares.
Estos son nombres de medicamentos de psicotrópicos,
sí,
¿no?
Los
para que nos entendamos.
Normalmente se recetan en estos casos. Sobre todo hoy por hoy parece ser que el Concerta es el que más se está utilizando. Y la verdad que, bueno, pues te puedo explicar si quieres un poquito lo que conlleva este tipo de medicación, ¿vale? Bien, de hecho, en la legislación internacional, la FDA, que es la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, bueno, pues dice que, bueno, que hay que alertar sobre el riesgo de lo que provocan estos alimentos, que en este caso, y en la mayoría de casos, son pensamientos suicidas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en septiembre de 2008 dice a los fabricantes de Ritalin, Concerta, Estratera y Aderai, que todos cambian de nombre, pero en la base vienen a llevar lo mismo, que omiten la publicación, o sea, están omitiendo la publicación de información sobre diversos hechos que minimizan importantes riesgos relacionados con los fármacos, ¿vale? Como es el cáncer, obesidad, fallo renal y hepático, ideas de suicidio o brotes de psicosis violenta. O sea que quieren curar a lo mejor una hiperactividad y esto provoca más hiperactividad, con lo cual se contradice muchísimo una cosa con la otra, ¿vale? Muy bien. El doctor Richard Capit, investigador de la FDA, como digo, sobre el Prozac, Praxil y Zoloft, que son otra medicación para adultos, que viene a tener lo mismo, indicó que en la profesión de la psiquiatría siempre se ha sabido que los antidepresivos provocan episodios maníacos. Siempre. Entonces, bueno, pues estamos hablando de algo que realmente está perjudicando. Y por último, te puedo decir que la Organización Mundial de la Salud promueve la seguridad de los medicamentos para niños. O sea que en el N, te hablo de lo que ellos dicen, NLM clasificación VS 366, traducido y publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Desde el 2002, la FDA de Estados Unidos ha realizado revisiones de sucesos adversos posteriores a la comercialización, sobre 65 medicamentos estudiados. Bueno, y se reflejaron aquí las consecuencias de todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son sucesos cardiovasculares, psiquiátricos, con el uso de medicamentos para el trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Eso es el TDAH realmente, ¿vale? Las siglas. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
Bueno, por lo que nos comentas, hay opiniones bastante argumentadas o estudios bastante fundamentados de los efectos negativos que pueden tener estos fármacos, pero bueno, tampoco vamos a generalizar, ¿no? Entendemos que tú nos hablabas incluso que el fundador de la CCDH a nivel internacional era un psiquiatra. Imagino que habrá psiquiatras también que compartan esa visión vuestra, ¿no? De otra forma de tratamiento alternativa.
Cierto. Si me permites... De hecho, la psiquiatra, la doctora psiquiatra doña Encarnación Mollejo Aparicio, en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, volumen 25, número 95, en julio-septiembre del 2005, hace un estudio de páginas 141 a 150, en la que habla justamente de eso, ¿no? De que este tipo de medicamentos están muy estudiados y que no son necesarios de utilizarlo porque generan más depresión, generan ideas de suicidio. O sea, hay una legislación internacional y nacional. Nos hacemos una pregunta como ciudadanos. ¿Por qué esto no se le dice al público? ¿Por qué se sigue recetando Concerta a los niños?
Bueno, y para eso, imagino, para decírselo al público, está la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos.
Cierto.
Volvemos un poquito a vuestra asociación. ¿Qué papel juegan los voluntarios en la comisión?
Hombre, pues para nosotros un papel muy importante. De hecho, los voluntarios lo que nos permiten es que cuanto más seamos, somos pocos, pero muy buenos, bueno, pues el voluntariado es fundamental para promover la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos. Como es una asociación sin ánimo de lucro, pues está claro que cuanto más asociados tengamos en este sentido, mucho mejor. Bueno, pues pueden participar en muchas cosas. El voluntario puede participar en reparto de folletos, por ejemplo, en ayudarnos a hacer los eventos, en aportar pues sus conocimientos y su tiempo para todo esto que te acabo de comentar. Y, por supuesto, bueno, pues algunos quieren aportar algo económicamente, pues también, porque, como te he dicho, somos una asociación sin ánimo de lucro y es verdad que gastos hay. De hecho, ahora están saliendo de nuestros propios bolsillos. Pero claro, con tampoco podemos hacer mucho. Cuanto más voluntarios seamos y pongamos una pequeña cantidad, pues siempre podremos ampliar nuestros cometidos y hacer muchas más cosas de las que hoy estamos haciendo, ¿vale?
Y para todo aquel que quiera colaborar, ya sea a través de una aportación económica o dando un poco de su tiempo o simplemente se quiere informar un poquito más sobre lo que hacéis, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, tienen muchos canales. Tiene el correo electrónico valencia@ccdh.es. Tiene también en Facebook, estamos CCDH Valencia, tenemos grupo abierto donde ponemos fotografías de los eventos, de las manifestaciones, etcétera. También a través del teléfono.
Sí.
Bueno, mientras lo busca Guillermo, yo voy a recordaros esa próxima cita donde imagino que también se podrán informar, que es en la manifestación que realizáis mensualmente y que la próxima es el día 22 y que comienza en la calle de la Paz, ¿verdad? De 7:30 a 9:30.
Hay otra, el domingo, día 24, en la Feria de la Salud de Gandía. A las 6 de la tarde vamos a dar una conferencia a todos los que quieran participar en la Feria de Salud de Gandía, a la que nos invitaron el otro día y gustosamente hemos aceptado, pues para exponer esto al público que vaya.
Pues recordamos esas dos fechas, el día 22 a las 7:30 en la calle de la Paz o el día 24 a las 6 de la tarde en la Feria de Salud de Gandía. También ese correo electrónico valencia@ccdh.es o en el Facebook buscando CCDH Valencia. Y el número de teléfono, que ahora sí nos lo dice Guillermo.
Es el 673-888-442. Repito, 673-888-442.
Perfecto. Bueno, pues Guillermo y Virgilio, vamos a ir finalizando. No sé si queréis decir algo más, lanzar algún mensaje más.
Bueno, simplemente que la gente que nos pueda escuchar desde aquí, pues si puede tomar un poco de conciencia al respecto. Estamos hablando del futuro, porque estamos hablando de los niños y que la incidencia de TDAH cada vez es más grande. desde los años 90 por aquí ha habido un aumento exageradísimo en ese tema, y ya pues muchas personas pues sabemos que esto hay que pararlo de alguna manera, y espero que mucha gente pues tenga la capacidad de poderse unir a nosotros en algún momento y luchar contra ello.
Yo creo que sí, habéis explicado el mensaje de una manera muy clara. Así que, bueno, esperando eso, que la gente se acerque un poco a vosotros para conocer un poco más sobre el tema, vamos a preguntaros ya, como hacemos siempre a todos los invitados. Sabéis que nuestro programa se llama Tierra de Nadie y queremos preguntaros cuál es vuestra tierra de nadie, Virgilio.
Pues mi tierra de nadie es una tierra libre de drogas, de cualquier tipo, de criminales, donde nos respetemos mutuamente como seres humanos, donde no se obligue a nadie a hacer algo que no desea hacer, y donde los derechos humanos evidentemente no se tengan que inculcar desde un Estado o a través de una declaración universal, sino que sea algo real y efectivo que está sucediendo.
¿Y Guillermo, tu tierra de nadie?
Bien, pues mi tierra de nadie es lógicamente muy, muy similar, porque tenemos pensamientos muy, muy similares, por eso estamos juntos aquí y en este proyecto, ¿verdad? Bueno, pues aunque sea algo utópico, pero que es una realidad, vivimos en un mundo que produce mucha delincuencia, guerra, criminalidad, etcétera, y esperemos, bueno, yo espero que esto en algún momento acabe y que podamos todos movernos libremente por el mundo sin necesidad de ir atacándonos unos a otros por motivos de los que hemos hablado aquí.
Bueno, pues con estos mensajes que compartimos también aquí en Tierra de Nadie, nos despedimos, os damos las gracias a los dos por estar hoy en el programa. Y bueno, pues deseamos mucha suerte en todos los proyectos que impulséis desde la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos aquí en Valencia. Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción que retoma el texto que nos leía Virgilio al principio. Escuchamos la canción de la alegría de Miguel Ríos.
Escucha.
Y después de esta pausa, comenzamos ya con nuestra particular selección de la actualidad, mirando como siempre a las ONGs y el voluntariado. Es la sección Noticias de Tierra de Nadie. Hablamos ahora con Esteban Rodríguez, coordinador del área de sensibilización de Calsicova, porque esta mañana han realizado una acción de protesta por la situación de las ONGs de VIH-Sida ante la Consellería de Sanidad. Buenas tardes, Esteban.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué ha consistido esta acción de protesta?
Pues la acción de protesta ha consistido en realizar una concentración a las puertas de Consellería de Sanidad. Nos hemos concentrado allí desde Calsicova y desde FEBAFA, que es la Federación de Asociaciones de Alzheimer de la Comunidad Valenciana, y hemos llevado una corona de flores, hemos leído un manifiesto de las ADSASE y nuestros puntos específicos. Luego los hemos metido por registro de entrada para hacerlos llegar al conseller.
Bueno, y desde FEBAFA estuvo su presidenta María Olmos hace unas semanas con nosotros aquí en el programa, pero en Calsicova, en concreto, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones, las que habéis presentado hoy?
Pues básicamente son cuatro reivindicaciones que llevamos ya tiempo haciéndonos eco de ellas, porque desde hace ya unos cuantos meses estamos en una situación bastante crítica y tienen que ver con que se hagan efectivos los pagos de las deudas que las diferentes consellerías han contraído con las ONGs de Calsicova y que se remontan ya al año 2009, año 2009, 2010, 2011. Y también pedimos que este año y el año que viene se mantenga la misma dotación presupuestaria que en el 2011, que ya presentaba grandes recortes, que a veces eran del 80%, incluso del 100%. Pero bueno, si se puede mantener, que se mantenga la misma dotación. Y que las consellerías busquen una fórmula estable de financiación también para las entidades que trabajamos con el VIH. Un cuarto punto es saber qué va a quedar del plan del SIDA de la Comunidad Valenciana, qué va a pasar, porque estamos en una situación de incertidumbre hoy por hoy a estas alturas del año. Entonces queremos un poco que se resuelvan todos estos puntos y que nos comuniquen algo desde las consellerías, que haya una comunicación fluida entre las administraciones y las ONGs del ámbito del VIH y del SIDA.
Esteban, hablabas de incertidumbre y también de uno de esos puntos que es que pedir que se mantenga la dotación presupuestaria. Entendemos, por tanto, que a estas alturas todavía no han salido las subvenciones correspondientes al ámbito del VIH-SIDA. ¿O cuál es vuestra situación en este momento?
Pues en eso estamos precisamente, esperando todavía a que salgan las resoluciones, a que podamos presentar subvenciones, a que sepamos si podemos llevar a cabo nuestros programas este año. Vamos, la situación es como a principios de año, no sabemos nada todavía.
¿Y qué implicaciones podría tener esto si finalmente se recorta aún más ese presupuesto y no se pueden ejecutar algunos de los programas de las ONGs que componen Calsicova?
Pues ya hemos vivido consecuencias bastante, bastante fuertes en las diferentes ONGs. El año pasado hubo ONGs que estuvieron sus trabajadores y trabajadoras sin cobrar durante muchos meses seguidos, y bueno, parece que la situación de momento no va a mejorar, y mientras nos podamos mantener, pues ahí estamos, pero quién sabe si podremos subsistir hasta final de año.
Y bueno, esta acción que habéis realizado esta mañana, Esteban, como tú comentabas, entra dentro de las emprendidas por la Xarxa de Xarxes, por esta unión de las 11 redes, de la que también hablamos la semana pasada con la Xarxa de APN. ¿Y qué otras acciones hay programadas desde esta Xarxa de Xarxes?
Pues de la Xarxa, hay escritas 11 redes que engloban a cientos de ONGs. Cada miércoles a las 12 de mediodía se están haciendo parones en las ONGs durante 10 minutos como protesta, y el día 16 de este mes habrá una manifestación por Valencia que acabará en una concentración en la Plaza de la Virgen.
Bueno, ¿y qué les dirías a los oyentes para animarles a participar en esta manifestación del día 16?
Pues lo que les diría es que bueno, que estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, ¿no?, de crisis económica, se está viendo mucho con las protestas de sanidad y de educación, y básicamente yo creo que todos estamos pidiendo lo mismo. Entonces, apoyémonos todos, juntemos un poco nuestras fuerzas, reivindiquémonos juntos y así conseguiremos un poco más fácilmente nuestros objetivos.
Bueno, pues muchas gracias, Esteban. Vamos a recordar esa cita el sábado 16 de junio a las 7 de la tarde en la Plaza Alfonso el Magnánimo, desde la que partirá esa manifestación por las ONGs y, en definitiva, por los colectivos a los que atienden. Y bueno, te damos las gracias por estar aquí hoy en nombre de Calsicova. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Continuamos con las noticias en Tierra de Nadie, y es que la plataforma 2015 y más ha presentado el estudio La cooperación para el desarrollo en la Comunidad Valenciana, de los autores Juanjo Iborra y Guillermo Santander. En este informe califican el comportamiento de la Administración Valenciana en cooperación internacional de errático, compulsivo e inestable, y definen el modelo valenciano como un conjunto disperso de pequeñas actuaciones orientadas a países latinoamericanos de renta media. Un modelo que, según manifiestan, crea un dilema estratégico frente a la Agenda de Naciones Unidas, que desde el año 2000, con la puesta en marcha de la Campaña de Objetivos de Desarrollo del Milenio, considera a los países subsaharianos y de rentas más bajas prioritarios en la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. Este informe se ha considerado una valiosa aportación a la reflexión sobre los desafíos a los que la cooperación se enfrenta y para la promoción de mecanismos de coordinación, consulta y transparencia a través del diálogo social entre la administración, la sociedad, la política y la academia. Esta es una noticia de VLC Social.
El pasado viernes 25 de mayo se publicó en el BOE la resolución de los premios estatales al voluntariado social para el año 2012. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha convocado estos premios a modo de reconocimiento público de la labor desempeñada por aquellas personas o entidades que realizan actividades vinculadas al ejercicio o a la promoción del voluntariado social. Consistirán en medallas alegóricas de la solidaridad voluntaria y un certificado o diploma de reconocimiento. El plazo de presentación será hasta el 24 de junio de 2012 y puedes consultar toda la información relacionada con esta convocatoria en la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta es una noticia de canalsolidario.org.
La expropiación de tierras en África está empezando a considerarse un problema muy serio. Empresas europeas y españolas, como García Carrión o Cultesa, han comprado 50 millones de hectáreas para cultivar productos que posteriormente exportarán. Esto supone que las comunidades campesinas que antes trabajaban esos terrenos para consumo propio ya no puedan nutrirse con esos alimentos. Como consecuencia, el hambre y los desalojos de miles de personas han aumentado notablemente en África desde 2001 como consecuencia de esta actividad. La campaña Paren, aquí vive gente, organizada por la ONG Veterinarios sin Fronteras, ha recogido 3.000 firmas durante el año pasado para que las multinacionales que compran estos terrenos respondan por su conducta, y las ha presentado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta es una noticia de Canal Solidario.
Ayer, a primera hora de la mañana, Greenpeace sobrevoló la central nuclear de Garoña, en Burgos, para demostrar su falta de seguridad. Este acto se enmarcó dentro de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y su objetivo era depositar botes de humo en el edificio del reactor para poner en evidencia la falta de seguridad de la central. Fuentes de la organización han declarado que no existe ningún motivo, ni económico ni energético, que justifique ampliar el permiso de explotación de la central. Greenpeace ha llevado a cabo esta acción días después de haber presentado las alegaciones al proyecto de orden de revocación de la orden ministerial que establece el cierre de Garoña para el 6 de julio de 2013. Esta es una noticia de Humania.tv.
Vamos a otra canción. Con esta noticia, decía, cerramos nuestra sección y escuchamos otra canción. En este caso, escuchamos a Narf y Manecas Costa con su canción El Emigrante.
emigrante, viajo a ninguna parte. Sou emigrante, viajo a ninguna parte. Sou emigrante, viajo a ninguna parte. Imigração me tirou minha vida. Imigração me tirou minha vida. Banha canoa com meus companheiros, não morre na mar, não morre na mar, e pé, aí pena. Imigração me tirou minha vida. Imigração me tirou minha vida. Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda. E dá para se pena, aí pena. I left my home in Africa, just looking for a better life, como qualquer como qualquer. Tonight I'm feeling sad, I'm scared and I'm lonely. I think about my family, I left them all in tears. I think of them with every beat of my heart. Como qualquer rastro na areia, caminho do norte que chega à fronteira e tenta a sorte, sorte ou morte, sorte ou morte. Viajo a ninguna parte, sou emigrante, viajo a ninguna parte, sou emigrante, viajo a ninguna parte. Imigração me tirou minha vida, imigração me tirou minha vida. Minha canoa com meus companheiros, não morre na mar, vou perder vida, pena. Imigração me tirou a minha vida. Imigração me tirou a minha vida. Deus ajuda, Deus ajuda. Tem família, pena ou pena. Não fujo do barulho animático. Sou baianinha, curula nilirando. Não fujo do barulho animático. Secatilene, Nifunatilene, Secatilene, Nifunatilene, Secatilene, Nifunatilene, Nini Miloro, Nini Miloro.
Seguimos en Tierra de Nadie y ha llegado el momento de conocer las propuestas de las ONGs de la comunidad valenciana para que tú también puedas participar. Comienza la agenda de Tierra de Nadie. Ayuda Directa ONG Safané inaugura la exposición del escultor burkinabé Jean-Luc Bambara, representante de la ONG en Burkina Faso. El evento tendrá lugar el próximo viernes 8 de junio en la Galería Art Dam de Castellón, situada en la calle Ayoza número 54. Esta exposición se realiza como respuesta a la carencia total de medios para poder subsistir especialmente de los niños y ancianos de esta región africana. Lo que pretende la asociación es destinar los fondos y ayudas obtenidas a esta población para paliar las carencias más elementales. Además, con esta exposición se pretende sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones respecto a los problemas y necesidades de los pueblos del tercer mundo que más sufren el subdesarrollo y la injusticia.
La Asociación Joves Solides os invita al acto de clausura del proyecto Al Sur en el Aula, jóvenes constructores de una sociedad intercultural, segunda fase, en el que asistirán más de 150 jóvenes participantes en esta iniciativa de sensibilización. Este proyecto ha sido subvencionado por la Dirección General de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, la Fundación Bancaja, el programa Juventud en Acción de la Unión Europea y ha contado con el apoyo de 7 institutos de secundaria y 6 entidades juveniles. El acto se celebrará este viernes 8 de junio desde las 10 de la mañana y hasta la 1:30 del mediodía en el Centro Sociocultural Juan Alfonso Villablasco el Cura, en la calle Picaña sin número de Paterna. Si estás interesado en asistir, puedes obtener más información acerca del evento en sensibilizacion@jovesolides.org. sensibilizacion@jovesolides.org o llamando al teléfono 96 363 25 63.
El equipo de Intermón Oxfam en Alicante realizará una jornada de información y sensibilización en torno a la campaña Crece, acaparamiento de tierras a través de actividades participativas para toda la familia. Durante la jornada, que será el próximo domingo 10 de junio, se planteará el reto de encontrar frases relacionadas con el acaparamiento de tierras en una sopa de letras. Habrá una performance sobre nuestra vida cotidiana en nuestras ciudades y el acaparamiento de tierras. También se ofrecerá una degustación y venta de productos de comercio justo, poniendo de relieve el café Tierra Madre como ejemplo de la campaña Crece con el comercio justo en Guatemala. Recordamos que las actividades se realizarán el próximo domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, en la explanada de España de la capital alicantina, junto a la Concha de Música.
La coordinadora ONG para el Desarrollo, con apoyo de la Fundación La Caixa, organiza un curso básico sobre cooperación para el desarrollo, acción humanitaria y voluntariado en organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Este curso ofrece una visión inicial sobre la cooperación internacional, sus diferentes sectores, las organizaciones que trabajan en este ámbito y el papel que puede desempeñar la ciudadanía y especialmente las personas voluntarias en la lucha contra la pobreza y la consecución de un mundo más justo. Esta es la sexta edición, mejor dicho, del curso, que se desarrollará del 26 de junio al 22 de julio de 2012. Aunque si te interesa, no pierdas el tiempo y apúntate antes del 13 de junio, fecha límite de la inscripción. Todo esto puedes hacerlo a través de un enlace directo a un formulario de solicitud disponible en la página web de la coordinadora en el apartado Inscripción Formación Voluntariado. El precio oscila entre 15 y 20 euros. Te recordamos la página web donde puedes efectuar los trámites: www.coordinadoraongd.org. www.coordinadoraongd.org.
El próximo 15 de junio, DASIC Alicante inaugurará una exposición fotográfica titulada Dar sin recibir, todo un arte. Esta exposición tiene por temática las actividades de voluntariado que la entidad viene desarrollando en la ciudad durante los últimos años, tales como acompañamiento a mayores, charlas de sensibilización o excursiones. La muestra de fotos, realizada por Imagen en Acción de Alicante, se expondrá en la sala polivalente de Fundar en la Ciudad, situada en la calle Serrano número 5, y permanecerá hasta el día 6 de julio. Las fotografías se pondrán a la venta por el precio de 200 euros, con un máximo de 3 reproducciones por imagen, y el dinero obtenido irá destinado a los proyectos de la Fundación.
UPB Radio, 102.5.
Y si quieres participar de forma activa en la sociedad y te gustaría hacerlo a través del voluntariado, escucha con atención la Bolsa de Voluntariado de Tierra de Nadie. Familias Alternativas de Transición del Horta Nord necesita 3 voluntarios que sean educadores sociales o integradores sociales para pasar 5 días de vacaciones en Albacete, en el campo, en una casa situada en Lezuza. Sus funciones son las de acompañar y disfrutar de la estancia con los jóvenes. Se requiere experiencia con menores, juventud o similar y ganas de disfrutar de 5 días en la naturaleza practicando actividades como yoga. Esta oportunidad se trata de una acción puntual durante un periodo de vacaciones, por lo que no requiere un compromiso continuado con la asociación, aunque sí para este periodo. Estas actividades se llevarán a cabo del 8 al 13 de julio ininterrumpidamente. Puedes apuntarte hasta el 24 de este mes en www.familiasalternativas.org. www.familiasalternativas.org.
UNICEF España selecciona nuevos voluntarios para colaborar en la realización de eventos de sensibilización y captación de fondos, principalmente a través de la venta de productos de la entidad y de otras actividades en la Comunidad Valenciana. Los beneficios obtenidos con la venta de los productos se destinarán a los proyectos de UNICEF en más de 150 países, donde trabaja para lograr cambios reales en la vida de los niños y transformar la sociedad, centrándose en 5 prioridades: la supervivencia infantil, la educación, el SIDA, la protección infantil y la promoción de políticas y alianzas. Para todo ello, las principales funciones de los voluntarios serán apoyo en organización logística de los eventos y actividades, atención al cliente e interesados en la labor de UNICEF, facilitar información sobre la entidad y venta de productos. Se requieren personas comprometidas, responsables, proactivas y dinámicas, con don de gentes y que puedan colaborar los fines de semana. Si estás interesado o interesada, apúntate hasta el 2 de julio entrando en www.unicef.org. www.unicef.org.
La Asociación Profesionales de Terapias con Caballos necesita voluntarios que quieran colaborar durante una semana en campamentos con caballos durante el verano. Se requiere gente a la que le gusten los caballos y que quiera colaborar en actividades con estos animales dirigidas a todo tipo de niños. Las actividades a realizar son en el Saler. Esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado. Puedes realizar una colaboración esporádica con la organización. Puedes obtener más información y ponerte en contacto con la asociación en la siguiente dirección web: www.aptcc.es. www.aptcc.es.
La Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional requiere de voluntarios técnicos para realizar actividades de comunicación. Se buscan personas mayores de edad, sensibilizadas y comprometidas con la labor social desarrollada por la organización, con capacidad de trabajo en equipo y que tenga formación y destreza en el manejo de herramientas y técnicas de comunicación, tales como elaboración de artículos de prensa, dossiers informativos, estrategias de comunicación online y offline, contacto con medios de comunicación, contacto con organizaciones públicas y privadas o apoyo en coordinación de eventos y exposiciones. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado con una dedicación de entre 4 y 16 horas mensuales con horario flexible. La fecha límite de inscripción es el 30 de junio, así que si estás interesado, visita cuanto antes la web de la Federación, www.fedacod.org. www.fedacod.org.
La Unión Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante, UPAPSA, lleva adelante diferentes programas, entre ellos un programa de vacaciones con grupos de personas con discapacidad intelectual en periodos de Navidad, Semana Santa y verano. Cabe la posibilidad de participar como monitor voluntario en esos viajes. Las próximas estancias serán en verano, desde el 1 hasta el 31 de agosto de 2012. Los grupos son de hasta 30 participantes. Se trabaja en equipo, aunque cada voluntario asume supervisión un poco más directa sobre algunos de los participantes. El objetivo principal de las estancias es el disfrute del ocio y tiempo libre y la normalización e integración dentro de los recursos de la comunidad. Si aún no tienes planes para el verano, si estás harto de lo de siempre, si quieres vivir experiencias nuevas e intensas, envía un email sin compromiso. La asociación te responderá ampliando información que te ayudará a decidirte. La dirección a la que tienes que enviar el email es www.upapsa.com. www.upapsa.com.
Hasta aquí el programa de hoy, en el que hemos conversado con Virgilio Martínez y Guillermo Térmens de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos en Valencia. Además, Esteban Rodríguez, coordinador del área de sensibilización de Calsicova, nos ha explicado las reivindicaciones en el ámbito de VIH-Sida y el acto protesta que han realizado esta mañana ante la Conselleria de Sanitat.
En control ha estado Luis Tormo, al que le agradecemos su labor, y te recordamos que puedes volver a escuchar todo esto el próximo sábado a la 1:30 del mediodía aquí en la Universitat Politécnica de Valencia Radio. Nosotras volvemos en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es el próximo miércoles 13 de junio con más información sobre ONGs y voluntariado. Hasta entonces, que tengáis buen final de semana. Un saludo.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.